tree, and I tied it to the car. There's a wreath up on our door, a tiny reindeer in the yard.
Partidazo 25 de diciembre, gracias por seguir ahí o por engancharte ahora. Estamos repasando lo mejor del año en el programa hasta la una y media y además viene un personaje que siempre da juego. El 15 de noviembre se vino a pasar un buen rato al estudio Enrique Cerezo. El presidente del Atlético de Madrid repasó con Juanma toda la actualidad de su equipo, que además venía en un gran momento, pero nos hemos quedado con otra cosa. Con todo lo que nos contó de cómo llegó a ser uno de los personajes más importantes del cine español y cómo, de paso, aterrizó en el Atlético de Madrid.
Es que me encanta esa historia de cómo usted, desde niño, fue un apasionado del cine.
Siempre. Yo era de los que me metía en un cine a las 4 de la tarde y salía a las 12 de la noche. Yo, en el bachillerato, era el proyeccionista del cine que había magnífico en el Colegio de los Misioneros de Segovia.
¿Usted ponía las películas en el cine del colegio?
A todos los alumnos que había allí.
¿Y eso con qué edad?
Desde segundo de bachillerato, con 12, 13 años.
12, 13 años, ya estaba usted ahí con la máquina poniéndole las películas.
Pero como niño de Cinema Paradiso,
sí.
Así, ¿no?
Bueno, un poquito mayor.
¿Y el primer sueldo que tuvo usted como miembro de la familia del cine, cuál fue?
Esto acaba porque yo acabo el bachillerato, hago el preu y tengo que decidir qué voy a hacer en la vida. Entonces me dediqué al cine.
¿Pero al cine a qué? ¿Al cine a qué?
No, a estudiar cine,
a estudiar cine.
Cámara o dirección o producción o lo que había. En aquella época había como 5 o 6 especialidades. Entonces coincidí que conseguí que un amigo de un amigo de un amigo empezaba Pedro Masó una película que se llamaba Un millón en la basura y tenía una opción, deshacer esa película de meritorio, hacer otras cuantas de meritorio, luego ayudante, auxiliar, en fin, así como un proceso y te iban dando unos carnes en el sindicato. Y así empecé.
O sea, ¿conocía usted a todos los actores y actrices de la época, entonces?
A casi todos.
A casi todos.
Había un actor, fíjate, que cantaba en un conjunto que se llamaba Los Botines, el conjunto, y ese cantante era Camilo VI, con el que yo tuve una gran amistad, una muy buena relación, porque yo vivía en Seide Branda y él vivía en la calle Ibiza. Cuando acabamos de trabajar en la película, nos íbamos al cine Ibiza a ver el programa doble que ponían cada semana, con Camilo VI. Ahí estaban muchísima gente, actores también.
Pero internacionales todo. También, porque le he visto fotos con Sean Connery.
Sí, luego todos han sido gente fantástica, ¿no? Íbamos a comer, se cortaba para comer y en una mesa como esta nos sentábamos todos. Te podía tocar al lado de Charlton Heston o al lado de Sean Connery.
Joder,
o sea,
macho.
Que te quiero decir que no había ningún
Pero yo
problema.
Creo que eso ahora no es así, ¿eh? ¿Lo del videoclub cómo fue?
No, lo del videoclub fue que trabajando en esto de la cámara y todo esto, ¿sí? Entonces surgió una historia que es que empezaba el mundo a salir los primeros aparatos de vídeo.
De vídeo.
Y entonces, de repente dije, bueno, pues habrá que montar un sitio, una cosa de estas para poder sobrevivir, ¿no? Y monté un videoclub.
Que sería de los primeros de España.
El de calle fue el primero. Y allí
¿Y usted cogimos, ahí alquilaba películas?
Yo ahí alquilábamos películas. Como yo conocía a mucha gente que trabajaba en el cine, productores, empezamos a comprar películas para pasarlas de cine a vídeo. Entonces, en esa tienda, que como te digo, era la primera que hacía, empezaron a llegar jugadores del Madrid, del Atleti. Entonces allí conocí a Pepe Navarro, a Eugenio Leal, a Liviña, Tirceu, a toda esta gente. Todos se van allí, eran clientes de la tienda. Y fueron los que me presentan ellos a Vicente Calderón. Y ahí empezamos con el Atlético de Madrid, sin ser nada, solamente amigo de Vicente y de todos los jugadores, que eran todos grandes amigos míos.
Porque lo que hizo usted fue comprar los derechos de muchísimas películas españolas.
Sí, nosotros yo distribuí aquí el vídeo de la Metro Goldwyn-Mayer, o sea, todas las grandes películas de la Metro, yo aquí las distribuí en vídeo. Y entonces hubo un momento en que estaba en Los Ángeles, Los Ángeles en California, con unos amigos, y veía que una persona que yo conocía se dedicaba a comprar grandes productoras americanas de la época. Entonces dije, bueno, llegué aquí a Madrid y dije, bueno, voy a intentar hacer esto. Y así empecé yo a comprar las grandes compañías importantes de todas las épocas del cine español, de los años 40 hasta los años 2000.
Traducido, Juanma, que muchas de las películas que se siguen emitiendo...
Sí, claro.
Usted tiene los derechos y la plataforma que lo emite le paga a usted royalties.
Por supuesto que sí.
Sí, sí. Le decía que tiene usted 75 años ya cumplidos.
Ya cumplido.
Ya cumplidos. Está muy bien, ¿eh? Entrena mucho, o sea, quiero decir que...
Sí, hombre, entrenamos, claro. En un equipo deportivo pues tienes que entrenar.
Claro, el presidente tiene que dar ejemplo.
Con el profe.
Pero entrena todos los días, entrena.
Así todos los días. A las 7 de la mañana me levanto.
7 de la mañana.
Cuando tú te acuestas, yo me levanto.
Sí, pero una cosa, ¿cuántas horas duerme usted?
Pues 5 horas.
5 horas. Se levanta y se pone en funcionamiento.
Se pone en funcionamiento.
Y ya está todo el día fuera de casa hasta la noche.
Las 12 o 11 de la noche, depende si tengo cena o no tengo cena, y luego ya me voy a casa.
Porque usted tiene comidas y cenas casi todos los días.
Algunas veces dos.
¿Usted no?
Una vez dos.
¿Algunas veces dos comidas?
Dos comidas y dos cenas.
Ya tiene... No, pero dígame la verdad. ¿Alguna vez ha ido, ¿alguna vez ha ido a dos comidas?
Da para mucho. ¿A dos comidas? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Y a dos cenas y hasta tres cenas. Una a las 8, otra a las 9:30 y otra a las 8.
Pero no cenará en todas, ¿no?
Pero vamos
no,
a ver.
No, bueno, eso no. Yo
¿usted va cambiando de mesa? ¿Se va sentando?
No, van viniendo y acabamos unos y
recibe
y
despide.
Pero vamos a ver. O sea, usted se sienta en la mesa y vienen unos y entonces usted a las 10 menos y dice, tenéis que levantaros. Oye, que no, me vienen los siguientes.
Voy a acabar que vengo aquí con otra gente.
Viene ahora, es uno de los grandes momentos del año en el deporte español y además uno de los grandes momentos de su historia. El 24 de agosto, en los Mundiales de Atletismo, Álvaro Martín y María Pérez firmaron un doblete antológico, ganando los 20 y los 35 kilómetros marcha en categoría masculina y femenina. La Plaza de los Héroes de Budapest volvía a justificar su nombre después de muchos años. Y esa noche, como no podía ser de otra forma, los dos fueron protagonistas en el programa.
A mí me parece increíble en 4 días ganar una prueba de 20 y luego otra de 35.
Pero no es que sea increíble, Juanma. Yo te voy a decir simplemente
andando.
Andando. Bueno, andando a una velocidad que ya me gustaría mi correr.
Andando, sí.
Digo, pero solo para que os situéis. En toda la historia del atletismo, España había ganado 7 medallas de oro en campeonatos del mundo al aire libre. 7. En 6 días estos 4. Dos tipos han ganado 4.
4.
Yo quiero tengo una curiosidad física. Al margen de la lesión de María, después de 35 kilómetros de marcha, ¿qué es lo que más le duele a un marchador y a una marchadora?
Las piernas.
Hombre,
pero ¿qué parte de las
piernas? ¿Qué parte de las piernas?
Todas las piernas.
O sea, todas.
No, pero es decir, ¿sufrís más en los tobillos, más en la zona de la cadera, rodillas? ¿Dónde?
En la zona de los isquios.
Los isquios.
Que ni saltar ni sentarnos bien podemos.
¿Y tú, Álvaro, igual?
A ver, yo lo que más duele sobre todo es el bajón que te pega al cuerpo, ya no solo por la competición ni por luego lo que has hecho y demás, sino porque pensaba que hoy... A las 3:50 de la mañana estábamos desayunando María y yo. Y claro, llega a las 4 de la tarde, tú imagínate cómo está el cuerpo después de haber desayunado tan temprano, de haberte pegado la paliza y encima que no hemos podido tener tiempo ni siquiera para comer. O sea, imagínate cómo estábamos.
O sea, estabais desayunando a las 3:50 de la mañana allí en Budapest.
Sí, correcto.
Estáis en un hotel normal. Quiero decir que sí. Habrá más gente. Habría gente que vendría de farra, de fiesta y vosotros estabais ahí desayunando, ¿no?
María, cuéntalo tú.
Hemos tenido una compañía a las 4 de la mañana, han llegado unas compañeras a hacernos compañía a base de agua.
¿A base de?
Exacto.
¿De agua?
A base de agua.
Claro, para la resaca.
Para recuperarse, ¿no?
Claro.
Ay, amigos. Vale.
No dicen el nombre, eso sí, ¿eh? Vale. Saben que eso ha sucedido, pero no dicen el
dice
nombre.
Dice el pecado, no el pecado.
¿A cuánto te ha salido a ti el kilómetro, María?
No he hecho el cálculo, pero 4:36. 4:37 de media.
Marchando, ¿eh?
Más rápido que tú corriendo.
No, como más rápido.
Mucho más rápido.
Ojalá hiciera yo un kilómetro corriendo a 4:37. Álvaro, ¿tú?
Yo creo que ha salido, no lo tengo, yo tampoco lo he calculado, pero sobre 4:07 el kilómetro.
Wow. ¡Qué barbaridad!
Increíble, tío.
Mira, para la gente que lo quiera ver, sí, la gente que
no,
ve,
y no bajéis de 4.
Para la gente que ve,
qué ruina de verdad.
Para la gente
eran que... muy malos los otros, porque
no bajáis de 4.
Para la gente que vive en Madrid, digo que si quieren hacer un ejercicio de ver cómo funciona esta gente, que se vaya a la casa de campo un día, que se vaya a correr, y cuando empiezas a oír tú por detrás, taca, 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 dices, ¿qué coño es ese ruido? Y de repente te empieza a pasar todo el grupo de marchadores y marchadoras y flipas la velocidad que alcanza esta gente. Es realmente espectacular.
Qué bueno. No, Álvaro es un perfectín de la leche, ¿eh?
¿Ah, sí?
Bueno, o sea...
Un cerebrito, de lo mayores que tiene nuestro deporte.
Cerebrito que flipas, un gran lector, estudioso, o sea, en los ratos libres no está con la Play, está ahí, dale que te pego al estudio. Sí,
yo
sí.
Digo que es un gran candidato para ser algún día presidente del Comité Olímpico Español.
Oye, pues hace falta un presidente...
No, por Dios.
Álvaro, va a quedar vacante el puesto de Federación Española de Fútbol. Si quieres presentarte, va a haber elecciones en breve.
Buah, madre mía, no.
Vete a la boda, vete a la boda, Álvaro.
A ver quién quedará esa federación.
Es que lo peor de todo es que hablamos de estos puestos como si fuesen puestos de que por ser futbolista ya puedes a lo mejor acceder a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y requiere una gran responsabilidad y una gestión que creo que vale algo más el haber sido deportista, o un gran deportista, o un gran futbolista.
Mira, tío, de verdad, esto que acabas de decir es la clave absoluta, la clave absoluta.
Este tipo que habla con esta sensatez es doble campeón de Europa, doble campeón del mundo, y en sus ratos libres, que alguno tiene, aparte de entrenar, simplemente ciencias políticas y derecho. O
sea, sí, pero tampoco... ha dicho que no quiere ser político. Ya. Y que ha tenido ofertas de varios partidos. Además, mola, que los partidos que hagan ofertas sin preguntarte la ideología.
Te quieren fichar, ¿no?
Sí, es la bien.
Sí. Eso mola. Te quiere,
este es bueno, este es bueno.
Pero que tú no te vas a meter en eso, ¿no?
No, ni por asomo, la verdad. No, la verdad es que no.
Forma, sí, sí. Por la parte que me toca, sí. Son portadas.
Mira, a ver, ¿me puede enfocar la cámara que lo vean ellos? La portada de Marca sois vosotros, ¿eh? No, mira, aquí está. ¿Veis la portada de Marca? ¿La veis?
La vemos.
¿La veis, sí, no? Sí. Pues mira, la portada de Marca sois vosotros, que lo sepáis. Y me ha dicho Angelito que la del Mundo me parece que también.
En el Mundo también
el País también.
Foto.
Lo ha hecho, sí. María esta mañana con lo que ha dicho.
Eso es.
Así que,
efectivamente.
Ahí tenéis
y a las 8 de la tarde eran portada del partidazo. Pero sí. Claro, al final nos ha atrevido y lo hemos hecho ahora, a las 12 y media.
¿Tenéis?
Por cierto, en directo, que hay otros compañeros que deben tener el don de la ubicuidad. Que
bueno,
están
a mí
en
eso no me importa. No seáis antiguos, tío.
Eres como García,
eso es de verdad.
Qué
poco
elegante.
Eso es de la radio.
De los 80.
De los 80. Por favor, dígame la hora. Don Álvaro, ¿qué hora es en Budapest? Don Álvaro.
Las 12 y 45 de la noche.
Molaría que hubiera dicho las 11 y cuarto.
Esta entrevista en su momento fue un pelotazo, porque la noche del 28 de marzo, Boris Fati, el padre de Ansu, rompía su silencio en medio de todos los rumores sobre el futuro de su hijo en el Barça. Ahora parece todo años luz, pero en ese momento el futuro de Ansu era asunto candente en Camp Barça. Y Boris Fati, visceral como es él, no se cortó un pelo a la hora de opinar sobre el trato que se le estaba dando a su hijo.
¿Por qué Xavi no le da más bola? ¿Por qué no le pone?
Bueno, eso es buena respuesta.
Buena pregunta, sí.
Sí, buena pregunta.
Sí.
Y preguntarlo, porque mira, y yo tampoco no tengo respuesta para eso. Más bueno, él como entrenador tendrá sus razones.
¿Él está disgustado con Xavi?
No, prácticamente no, hombre. Porque en primer lugar, Ansu es ídolo de Ansu, de siempre. Y mi casa en Sevilla, lo tenemos fotos de Xavi, desde que nosotros no sabemos si podemos jugar en el Barcelona. Y decimos lo que decimos. Yo estoy enfadado, sí, eso es verdad, como padre. Y como padre, como cualquier padre. Y como quien ve fútbol. Porque ve a Ansu allí pocos tiempos, eso también te cabrea un poquito, de verdad. Yo pienso que lo merecemos mucho más. Yo que me molesta, yo lo trasladaba a ellos, yo dije, mira, es vuestro futbolista franquicia. El 10. Y Ansu lo ha cogido 10 cuando nadie estaba... Para decirle, mira, aquí hay alguien que puede coger 10 de Messi. Y vosotros mismos lo sabes.
¿Pero a ti qué es lo que te molesta exactamente?
A mí que me molesta cómo está tratando Ansu de minutos.
Pero que le dan pocos minutos, ¿eso es lo que te molesta?
Sí, a mí eso que me molesta, de un minuto, dos minutos, tres minutos, eso que me molesta a mí. No, mira, estamos hablando de Ansu Fati, ¿eh? Estamos hablando de selección de España. No estamos hablando de un chico que estamos hablando encima de desde el Barça. Un chico que salió de Masía. Hombre, si tú no lo das esto, ¿tú lo vas a dar a quién?
Ya. Bori, dime la verdad. Si la situación sigue así, de aquí a final de temporada, jugando poco, saliendo en los últimos minutos, ¿tú eres partidario de que Ansu se vaya del Barça?
Primero cosa que Ansu dice, que él no va del Barça... Él es del Barça, él no va en el Barça. Él va a jugar allí. Allí, yo como padre, yo pensaba otra cosa, porque yo estoy diciendo, joder, ¿qué pasa aquí? Manso dice que él no, él piensa, papá, yo te acepto toda la cosa menos esto.
O sea, tú le has dicho, te estoy entendiendo perfectamente, tú le has dicho que si la situación sigue así, es mejor cambiar de aires. Y él te ha dicho, papá, no estoy de acuerdo contigo.
Exactamente.
¿Tú crees que Ansu el año que viene va a jugar en el Barça?
Hombre, por Ansu sí, yo creo.
Por Ansu sí, pero sí. ¿Tú vas a intentar convencerle para que si esto sigue así no sea jugador del Barça el año que viene?
A mí de verdad, te lo digo, hombre, yo también algunas veces yo pienso mucho en Sevilla.
¿En el Sevilla?
Sí, sí.
¿Para llevártelo a casa?
Sí, sí, a llevar a casa. Y después de casa nos miramos.
Incluso una oferta del Madrid, ¿te imaginas? O sea, ¿tú eso lo valorarías?
No, eso ahora mismo, no, eso bien ahora, yo creo que no, porque Ansu no se quería. Porque yo puedo meter lo que, ahí puedo meter donde Ansu quiere. Yo no puedo meter donde Ansu no quiere. Más aquí, y son dos grandes, porque nadie puede decir, y yo nunca jamás en la vida yo tengo que hablar mal de Madrid. Yo soy culé, más jamás en la vida yo tengo que hablar, porque este mundo, y tú no sabes dónde te va a deparar.
Bori, dime una cosa, Bori, ¿en el Mundial con Luis Enrique qué tal?
Sí, bien, no, yo prefería, lo que pasaba yo prefería que no hubiera ido.
¿Para lo que pasó preferirías que no hubiera ido?
Sí, yo prefería.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Ah, hombre, tú estás ganando 7-0 a Costa Rica, hombre, y no puedes poner en chaval ahí a jugar. 7-0 está ganando, 7-0, y no ponen en calienta. ¿Qué equipo tú vas a ganar 7-0? Tú recuerdas que hace 2 años lo mataba todo lo de inicio.
Que mataban a Vinicius.
¿Tú recuerdas, no?
Sí, me acuerdo. Aquí lo mataban mucho, sí.
¿Y ahora quién?
O sea, tú pides para Ansu lo que Vinicius ha tenido en el Real Madrid, que es continuidad y apoyo, ¿no?
Exactamente. Lo pedimos. Porque si tú valoras a un futbolista y le sabes que es de casa, eso viene para ser grande, cuídalo. Y cuídalo. Eso que yo pido. Yo no pido otra cosa.
Y aquí no me voy a enrollar en absoluto. El 6 de marzo, Rubén Parrita, se fue a Los Ángeles el día antes de que los Lakers retiraran la camiseta de Pau Gasol. Era un momento histórico y Pau estuvo el día antes en el partidazo.
Hola Pau, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, con nervios, la verdad, pero bueno, feliz, porque es un momento realmente increíble de vivir.
Oye, de todos los periodistas que te van a entrevistar hoy, el que tiene la mejor indumentaria, la más apropiada, es Parra, no me digas que no, o sea...
Sin duda, se lo he visto en cuanto he llegado con el coche aquí al evento, estaba ahí Parra, me ha sacado el cono, y ahí pam,
se
ahí
le,
Lakers...
Se le ve bien,
digo,
sí, se le ve bien. ¿Cómo son estas horas previas al evento de mañana? ¿Me puedes describir la locura en la que estás metido?
Pues sí, como te dices, eso sí que es un poco locura. Pero ahora mismo distraído, que también me viene bien. Ayer pasé un día pues más tranquilo, sin saber muy bien qué hacer, intentando pues repasar un poco lo que quiero transmitir mañana y nada, pues buscar un poco esa tranquilidad antes de lo que puede ser, pues bueno, hoy va a ser un momento muy álgido, que bueno, pues va a ser un momento de mucha emoción, de muchos nervios, de lágrimas, estoy seguro, y bueno, pues nada, pero hay que disfrutarlo, y eso es lo que voy a pretender hacer, ¿no?
¿Estás tan nervioso como antes de jugar una final, cuando jugabas? ¿Es un nervio distinto? ¿Cómo es?
Sí, es un nervio distinto, porque aquí hay un factor emocional muy grande, pues que influye, ¿no? Ya no solo la tensión de un partido, de un momento deportivo, ¿no? Si es un momento realmente pues muy emotivo, abrumador, que hay muchos factores emocionales ahí que también pues son gatillos, ¿no? Importantes. Al final es un momento que bueno, pues yo había soñado en ganar un campeonato de la NBA, pero estar en el Olimpo de los Lakers no era algo que entraba en el mayor de mis sueños.
Sin duda. ¿Qué te impresiona más, ver tu camiseta ahí colgada o saber que nunca más nadie va a jugar con el 16 a la espalda en los Lakers?
Pues no lo sé, la verdad es que las dos cosas me impresionan y aún no me imagino cómo va a ser ese sentimiento, porque realmente es sobrecogedor de ver mi número, mi dorsal en lo más alto de del pabellón de los Lakers, ¿no? Que bueno, que para mí sí, siempre pues ha sido Staples y ahora pues se llama Crypto.com, que es un poco, sí, cuesta, como dice Parra.
Sí, sí, sí. Bueno, bueno, al final es el recinto. ¿Cuántas veces te han preguntado y cuántas veces te has podido acordar en estas horas de Kobe Bryant?
Bueno, muchas, o sea, muchas las que me acuerdo, porque es, bueno, pues la... Para mí, obviamente, será la persona pues, que me hubiera gustado o me gustaría que hubiera estado a mi lado en este momento, a la que, bueno, yo estoy muy agradecido a muchas personas en mi carrera y en mi vida, pero bueno, mi etapa de los Lakers está sumamente y altamente ligada a él y gracias a su liderazgo, a su manera de jugar, a su... excepcional talento, pues pudimos estar al nivel que estuvimos y ganar esos campeonatos y gracias a eso pues mi camiseta y mi número van a ir a lo más alto del pabellón, ¿no? Con esta franquicia. Entonces pues obviamente será un gran ausente o el gran ausente.
¿Estarán juntas vuestras camisetas o eso no se sabe o no?
Imagino que sí, pero no lo sé. Imagino que sí, pero no lo sé. Para mí esta es, hasta que no lo vea, no me lo creo, ¿no? Un poco esto es un momento de los que te tienen que pellizcar y por mucho que te lo imagines, pues estoy seguro que la realidad va a superar cualquier imaginación.
Viene un momento muy divertido del año en el partidazo. Los protagonistas son Manolo Lama, sus hijas y un humorista. Un humorista que se llama David Puerto, que es monologuista especializado en improvisar interactuando con el público y que además tiene legión de seguidores. Resulta que las hijas de Lama fueron a verle en directo, David estaba con su tema, interactuando con el público y de repente dio con ellas, pero sin saber quiénes eran. Y todo fluyó. Así que se la pusieron votando a Juanma para sacarle partido en aquel partidazo del 14 de septiembre.
Y resulta que entre el público estaba la hija de un famoso periodista deportivo español.
Padre es periodista.
¿Y quién es?
Manolo Lama.
Me maten. Pues no estaba yo ahora con tu padre en el FIFA, la verdad. Pues, tengo miedo ahora de hablar con vosotros, no sé por qué. Es que me imagino a tu padre gritando y digo, déjala. Estoy abrumado ahora mismo.
¿Y vuestro padre está bien?
Sí, está bien.
No, casi de llamar a vuestro padre, pero no, eso no puedes hacer. No, como le cabré, no.
¿Estáis bien?
Está cenando.
Ah, está cenando.
Tiene vida, ¿eh?
Hombre, ya imagino. Hombre, imagino que sí, hombre.
No, pero es que hay gente que se cree que no tiene vida, o sea, que solo se dedica al trabajo.
Hombre, trabaja mucho, sí que es verdad. Vamos, yo en el FIFA no he dejado de descansar de la
Manolo, ¿quién era? ¿Qué niña era?
Bueno, eran las dos, como son gemelas. Hablaba primero Candela y luego Cayetana.
Candela y Cayetana. ¿Y esto cuándo fue, Manolo? Porque a mí me lo enseñaron mis hijos el domingo.
Un par de meses, yo creo que fue antes
¿Ah, sí?
del verano. Yo
ah, vale, que... vale, pues se ha viralizado.
Bueno, pero la verdad es que como nunca me cuentan nada, yo...
A ver si fue la semana pasada,
¿verdad? Pero yo lo vi como tú, en redes sociales, a mí no me contaron nada mis hijas de esto.
David Puerto, hola, David.
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Estáis? ¿Tú te acuerdas de cuándo fue esto?
Sí, claro, como para olvidarme, me refiero. No tengo una vida tan interesante.
¿Cuándo fue?
Fue en el Teatro La Latina y fue sí hace 2 meses o así, pero ¿sí? Como soy yo el que edita los vídeos, pues claro, ha llegado tarde.
Vaya descaro de las dos hijas de Lama, ¿no? O sea, estaban ahí súper integradas.
Sí, la verdad que fue surgiendo todo como... O sea, yo pregunté que quién venía a familia. Y ya de ahí llegamos a Manolo Lama, o sea, yo flipé.
¿Pensaste que te estaban vacilando o dijiste, no, esto es verdad?
No, sí que es verdad que por apariencia y por cadencia de voz, sí que dije, pues yo creo que es verdad, ¿eh?
¿Por qué? ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Ay, mi madre el bicho! Decía, ¿por qué?
Sí, no, pero el temple, o sea, yo qué sé, si te lo inventas, lo haces de otra forma, yo creo.
A mí me gusta cómo hace el público del teatro cuando dicen, Manolo Lama, hace, ¡oh! La gente, ostras, haz de bastos, ¿no? Ha dicho ahí un presentadorcillo de estos cualquiera, que sí.
Claro, además yo estaba súper rayado porque, claro, yo sabía que tenía que ser alguien medio conocido. Digo, hombre, si tienen para la Nebrija y para Alfonso X el Sabio...
Porque antes te habían dicho a qué universidades iban. Y entonces dijiste tú, oh, claro. Aquí hay pasta, aquí hay lana, ¿no?
Claro. Yo les dije, oléis a dinero desde aquí. imagino que Manolo mal no va.
No, Manolo tiene para varias generaciones.
No, sí. David, si no tuviera esta sería mejor, también te lo digo.
qué bueno.
Sí, que es verdad. Eso tiene que salir por un dinero, la verdad, pero bueno.
Encima gemela, porque lo que pide, David, lo que pide uno, una lo quiere la otra, ¿no? ¿Te
bueno, ya ves, que una quiso ir al teatro y fue la otra. David, ¿y tu espectáculo qué es? ¿Muy de participar con el público?
Sí, tiene mucha interacción con el público.
¿Alguno se rebota o alguna se rebota?
No, normalmente no, pero porque yo intento, o sea, los trato bien. Y si te digo algo feo, luego te digo algo bonito. Digo, eres precioso, mi niño, y ya está.
Y ya se pasa de enfado, ¿no? ¿Te has visto?
¿Has visto? Sí. ¿Pero tú te has visto tu sonrisa?
Sí, toma, sí.
¿Es eso? Es que te entra hasta el alma.
De verdad, hasta el alma. Oye, ¿y eres fan del Ama de verdad o lo dijiste para contentar allí a Candela y a Gaet?
No, sí. Sí que mi padre os escuchaba mucho, porque ¿sí? era camionero y vivía con Manolo Lama prácticamente.
¿Ah, sí?
Era, sí, sí.
Y tú luego del FIFA sobre todo, ¿no? Con Paco y Lama.
En el FIFA he echado, pero bueno, ratos, es que me he cabreado un montón, ¿eh?
¿Sí?
Es que me ponía verde. Claro, porque en el FIFA cada vez que fallas te dice Manolo Lama, subnormal. Y yo, hombre, pues Manolo...
No, ¿en serio? No dice eso, ¿no?
No, lo digo.
Era una exageración cómica.
Vale.
Sí.
Vale.
Con lenguaje...
No, pero vale. Decía algo así como, dice, pero mía, niño, qué malo eres. Dice cosas así.
Sí. Bueno, luego, ya les han jubilado. Ya les han jubilado, ¿eh? ¿Sabes que les han jubilado ya? Ya están. Ahora
sí,
están...
sí, me he enterado.
Sí, les están dando de comer a las ahora, palomas
ya,
en los parques.
Ya no juegas al FIFA.
Ya no juegas al FIFA, claro.
No, y sobre todo después de eso, mis hijas ya no tienen pasta para ir a verte otra vez.
Claro.
Porque cuando hacía el FIFA podían ir, ahora ya no. Mis hijas dicen que eres muy bueno, ¿eh? Cosa que
muchas
a mí no me han dicho en la... No, a mí no me lo han dicho en la vida.
¿Te pareces
un... ya es un piropo, yo, ¿eh?
Claro, ya te lo dice él. ¿Te pareces a Gundogan un poco, eh?
Sí.
¿Tienes un aire?
Sí, me lo dicen.
¿Sí?
Sí, en los vídeos me lo... Yo me enteré de quién era Gundogan porque me lo decían.
Y a Bayona, el director de cine, también, un poco.
Sí.
También te lo dicen.
Pero tengo menos talento que ese, la verdad.
No.
Gundogan al final le da la... O sea, me refiero.
Sí. O sea, tienes más que Gundogan y menos que Bayona. Estás en la mitad
sí,
de la tabla,
ahí.
¿No? Vale.
Estoy en el gris.
La vida se al que pagaría yo por verle en un monólogo es Alama, ¿eh? Que se te digo yo que la rompía, pero de verdad. Lo único que también es cierto es que cuenta un chiste y te lo explica, y se lo carga. Pero vamos, gracia desde luego que tiene el jodido. Bueno, estamos acercándonos al final de este programa especial, pero todavía quedan cosas por recordar. Y queda además la despedida de Pepe. En un momento estamos con ellos.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful. Gravity hasn't started to pull. Quite yet I bet you're rich as hell.
Partidazo 25 de diciembre, tramo final. Recordando como siempre buenos momentos del año en el programa. Y yo particularmente con este tipo me pongo de pie. El 13 de abril, Perico Delgado vino a presentar su biografía, La soledad de Perico, escrita por Ainara Hernando. Una ocasión para hablar con un grande, grande con mayúsculas de la historia del deporte español, de cuando era el deportista más querido del país, de su guerra con José María García, del relevo con Indurain, en fin, un grande Pedro Delgado.
Tú fuiste... ¿La persona más famosa de España en los 80?
Pues, hombre, no voy a decir que no, pero sería de las más famosas, sí. O sea, de hecho, cuando yo ganó la Vuelta a España en el 85, con esa sorpresa de última hora, pero que ya también había ido poniendo un poquito de montones de arenas en ese Tour del 83, luego el 84, en el 85 ganó la Vuelta a España, y que Televisión Española empezó a dar en directo la Vuelta a España, bueno, había una euforia y una locura por el ciclismo, porque... De pronto teníamos españoles en el ciclismo que salían fuera y triunfaban. Y entonces ahí hubo un orgullo patrio, la gente se aficionó y era una auténtica locura hacia mi persona como hacia el ciclismo.
¿Podías salir a la calle con normalidad?
Sí, hombre, a mí nunca me ha dado miedo la gente. O sea, yo creo que eso es... De todas maneras, también el ser de Segovia era más fácil, porque en Segovia El primer día que salías todo era una locura. ¡Ah, Perico, qué bien, que no sé qué!
Luego
¿qué
ya
te pasó?
Lo habían dicho, claro.
Claro, ya al día siguiente te veían y ya no te prestaban más atención.
¿Qué pasó con García? ¿Por qué empezó la guerra con García?
Yo en el 1988, yo había hecho en el 87 segundo en el Tour y en el equipo, y en aquella época decía, no, para ganar el Tour hay que correr el Giro de Italia. Y entonces dentro del equipo decidimos correr el Giro de Italia en lugar de la Vuelta a España, que entonces era abril-mayo. Bueno, pues García empezó a llamarme anti-español, que el mejor ciclista español se va a correr fuera, nos está haciendo un feo a todos los españoles. Y había un chiquillo joven que estaba en la cadena SER, que tuvo una luz, dijo, ¿tú te animarías a comentar con nosotros los finales de etapa de la Vuelta a España? Oye, hombre, era José Ramón de la Morena, nuestro amigo mutuo.
Sí. Terminaste de cagarla.
Claro, efectivamente. García se entera, me llama por teléfono. Delgado, ¿es verdad esto que vas a comentar con la cadena SER? Digo, sí. A ver, Perico. El número uno del ciclismo tiene que estar con el número uno de la radio. Y ese soy yo. Tú tienes que venir conmigo. De porque tú has firmado algo. Digo, no. Pues mira, las palabras se las lleva el viento y tú te vienes conmigo. Dije, no, José María, yo he dado mi palabra a José Ramón de la Morena y yo mi palabra es una firma. Y bueno, acabamos colgando el teléfono ambos. A partir de ahí fue una guerra sin cuartel.
El momento más complicado de tu carrera supongo que es el fallecimiento de tu madre cuando estás disputando el Tour. Porque además es una muerte muy repentina, ¿no?
Repentina, sí. Pero bueno, yo creo que el peor momento, o sea, es a nivel emocional, ¿no? Pero bueno, la mayor cagada, lo de Luxemburgo.
Por eso sí.
Porque es lo que no supe gestionar. Lo gestioné fatal desde el primer momento.
Para los que no lo sepan, si hay oyentes muy jóvenes.
Yo salí tarde, salí casi 3 minutos tarde en esa crono.
50. Y estabas dando vueltas por las manzanas de al lado, ¿no?
Estaba sí. Yo, claro, llegaba a la salida y todo, Paquico, un autógrafo, una foto, y ¡bum! quita. Yo me voy, yo llegaba mejor que nunca, había ganado la Vuelta a España, venía ahí para comerme el mundo. Estaba al lado de Dios ahí, codo con codo, y caí en los infiernos en 24 horas.
Cuando llega Indurain, ¿tú qué ves? ¿Que te libera de presión, de focos, o te da envidia? ¿Te da celos si hay una tensión?
Era una etapa que acababa en Valurón. Habíamos subido anteriormente el Obisque, habíamos subido el Tourmalet, y en Tourmalet al principio ya me quedo. Empiezo a subir el último puerto. A ver, Perico, y ahora la prensa que me estará esperando ahí, ¿qué les digo yo? Yo llego, cruzo la línea de meta y ¡guau!, el revuelo típico, pues 8 o 10 periodistas ahí españoles, micrófonos. ¿Estás contento, Perico? Y yo le dije, ¿tú qué crees? Y dice, ah, ¿no estás contento que Miguel se haya puesto de amarillo? Digo, oh, ¿Miguel se ha puesto amarillo? Oh, claro que estoy súper contento. O sea, claro, yo no me entero en las carreras. Yo solo sé de Miguel, un aficionado, que lo recuerdo además, que me decía, venga, Perico, que Miguel va adelante. Pero vamos, adelante, eso ya lo sabía yo.
¡Espabila, coño! No,
que va pero adelante, pero yo no sé si va el primero o va el 20. Yo qué sé, va adelante de mí, ya lo sé que va adelante.
Pero ¿y a ti eso te dio...?
El que se pasase página de pies puntillas, a mí me vino muy bien porque me ayudó a toda esa tensión que yo había ido acumulando.
¿Cuántos años Miguel? ¿Estuvisteis juntos, Miguel y tú?
Mucho. Yo desde el 88 hasta el 94, que yo...
Son muchos.
Sí.
¿Siempre buena relación?
Muy bueno, hombre. Es que Miguel tiene un aspecto más distante, pero dentro del equipo es que es un tío muy majo. Es muy sencillo, no es nada pretencioso, es amigo, es callado, eso sí, pero que da gusto. Y encima, anteriormente, él se había matado pues por ayudarme a mí, como a ayudar a lo mejor a Gorospe o a otros compañeros.
¿Cuál fue el mejor ciclista al que te has enfrentado tú?
Hombre, a mí el que más me ha gustado siempre ha sido Bernard Hinault, el francés, porque le gustaba un ciclismo siempre épico, pero a mí ese ciclismo me encanta, un poco el que estamos viviendo ahora mismo con el chiquillo este, con el esloveno Pogacar. Es que es la leche, le gusta el ciclismo, divertirse y que la gente se divierta.
Oye, Juanma, no se puede ir sin contarnos qué desayunaba ante una etapa de 200 kilómetros.
Nosotros comíamos primero una tortilla de 2 huevos a las 7 de la mañana, que es lo más cómodo, con un bistec también bien hermoso, y luego también, claro, había que comer hidratos, ¿no? Un buen plato de espaguetis, sí, o un buen plato de arroz. Y claro, como es a las 7 de la mañana, hay que terminar por desayunar, ¿no? No vamos solo a comer, hay que luego desayunar.
Pero tío, llegabais al control de firmas con una panza.
Pues sí que era eso. Y comer, que hoy son 250 kilómetros, que hay 3 puertos, no sea que luego os dé la pájara. Y a veces yo cogía la pájara con toda esa comilona.
Lo que cogéis es que no había que irse, subiera la bici.
No podíamos ni movernos, claro.
Como el que va de boda.
antes del adiós, un homenaje doble a esa sección tan especial del partidazo de los viernes, que es el Campo del Gas, y a uno de sus miembros, el director José Luis Garci. Aquí uno siempre piensa que cuando Garci entra por la puerta de la COPE, nos tendríamos que poner de pie. Personaje extraordinario por erudición y por relevancia en nuestra cultura. El ganador del primer Oscar de la historia del cine español en 1983 con Volver a Empezar. El 14 de abril, aprovechando que se cumplían 40 años de aquel momento del Oscar, Joseba le rindió homenaje en el programa.
Es que estamos hablando de todo esto y ya sé que usted lo ha escuchado un millón de veces esta semana, director, pero lo va a escuchar un millón y una vez más. Hace 40 años pasó esto.
The winner is Volver a Empezar.
All my life. Since I was a kid, I had dream of this moment.
Y es que yo, mi padre lo decía siempre, qué pena, ¿no? Porque costaba dinero las clases de mangol y yo me iba a los billares callado y a verlos.
Era más entretenido.
En las carteleras y todo eso, y no aprendí el inglés, pero bueno.
Póngase
no.
Los auriculares, director, que va a escuchar esto, que también le va a sonar, le va a sonar bastante.
¿Es en inglés? Sí.
No, no es en inglés. Esto le suena, ¿verdad? De hecho, lo eligió usted, ¿no?
Esto es el arranque de la película.
Qué maravilla, qué maravilla.
Empieza, llega el tren a la ciudad de Gijón. Se baja del tren, al bajar pide un taxi. Hasta que acaba en el Molinón.
Así es, y así hacía el guiño al mundo del deporte, que en tantas y tantas películas...
No, hace y jugar al Sporting, claro. Que es que el protagonista había sido jugador del Sporting.
Claro.
Como mucha gente, ¿no? Claro. Como mucha gente de la época, ¿no?
Pues 40 años hace que le entregaron al director Garci, el martes en concreto, el 11 de abril, se cumplieron esos 40 años de una cita histórica para la cultura y para...
40
para...
años y 3 días.
Y ahora 40 años y 3 días, efectivamente. Aquel día en el que, ahora como son, ya casi la 1:30 de la mañana se puede decir, usted meó con Jack Lemmon y Paul Newman, que ya lo ha contado un millón de veces.
No, es que sí,
no, yo estaba ahí en el baño y estaba ahí con Enrique y los dos. No, usted meó con Jack Lemmon y Paul Newman.
Por supuesto, pero es que además...
Sin salpicar, ¿no?
Lo ha escrito el propio Enrique en un libro que hizo él sobre sus recuerdos en Hollywood y lo ha contado y es verdad, y yo no lo olvidaré nunca. Él me dijo, José, mira, miré, ¿has visto? Ya veo, mira aquí.
El mira primero era Paul Newman, ¿no?
Pues mira tú aquí, pero pegados, justos, ¿eh? Y luego nada.
Y el otro era Jack Lemmon.
Lavándonos las manos.
¿Y esta música?
Lavándonos las manos, dándonos suerte.
¿Y esta música?
Después de lavarse las manos todos, ¿no? Eso sí, fueron educados e higiénicos, ¿no? O sea, que hizo migas.
Y solo los cuatro.
Solo los cuatro.
No quedaba nadie. Iba a empezar la gala, esa cosa que se decía antes, la medalla del miedo.
Sí.
Pues ahí vamos.
No, que te iba a preguntar,
y ganó
perdona, alguno de ellos también. Es que esto, si no lo de la música, se me olvida. ¿Por qué? ¿Qué te indujo a
coger
el
canon
de
Pachelbel? Pachelbel, no sé cómo se dice. No, es que yo decía Pachelbel también.
Sí, pues.
Y luego me dijeron, no, es Pachelbel.
Bueno, bueno, ya. Sí, bueno.
Pues porque a mí me ha gustado siempre. Y la oía en los conciertos, en el Retiro, por ejemplo, pues cuando sonaba yo me quedaba con ella. Luego me enteré, pues eso, que era un canon. Yo no sabía lo que era un canon. Pues y luego me enteré que era un canon obstinado. Y entonces es que va como dando la vuelta a la música y va, según llega a otra vuelta es como más emotivo y va subiendo.
Eso es.
Y va subiendo. Es. Entonces es una música maravillosa, pero maravillosa. ¿Ves? Entonces cuando llega este momento es cuando estaba Ferrandis en el Molinón y pisa la hierba.
Sí, ¿eh?
La caricia, se ven las camisetas colgadas de los jugadores del Sporting, que entonces era verdad.
Sí,
ahora es imposible.
Es verdad.
No sé, habría dos lavadoras en el Molinón y las tendían allí secándose al sol, ¿no? Y bueno, entonces yo pensé que era una música muy emotiva para el principio y para el final y que era estupendo.
Pues, vaya acierto pleno.
Y luego, Bódalo no la conocía y entonces yo se la grabé, entonces había casetes.
Sí, claro.
Y entonces me dijo, oye, cuando estemos rodando la escena mía, ponlo bajito, bajito, que a mí me va a dar. Y entonces estábamos rodando y cuando no hablaban en esas pausas, que estaba mirando, y que le decía el otro, ¿qué pasa, Rosio? ¿Ya no entiendes el inglés?
Sí.
Y estaba diciendo que le quedaba de vida tres meses o cuatro, ¿no? Y entonces a él le venía muy bien. Está estupendo, Bódalo.
De hecho, usted dijo el otro día en alguna entrevista que se hubiera merecido un Oscar a la mejor interpretación.
No, yo dije lo que me había comentado, el que luego fue director de la Academia, Robert Wise, el director de las películas de boxeo que tanto nos gustan, y de Sonrisas y Lágrimas, y de West Side Story, que él me dijo, si hubiera habido ahora la posibilidad de que los en las películas extranjeras votaran los actores para tal, no hay ninguna duda que este actor, al que yo no conocía y me ha impresionado, se hubiera llamado el supporting actor, el Oscar al mejor actor de soporte, sin ningún género de duda.
Mi amigo Andoni Ferreño dice que cuando la ve siempre llora.
Así es.
Siempre.
Director, y dentro de 10 años hablaremos del 50 aniversario de la de la consecución del primer Oscar.
Se lo prometo.
Para el cine, además me gusta mucho eso que dice usted de... Para el cine español sí, pero sobre todo para el cine en español.
Claro, para la lengua española.
Para la lengua española, que fue el primero.
Lope de Vega, Quevedo, joder, que es verdad. Nunca le habían dado a ninguna película española. Y como digo yo, menos mal, porque 2 años después, justo, el Oscar a la mejor película en lengua extranjera fue Argentina, la película La Historia Oficial.
Que se ponga como se pongan, el que abriste el camino fuiste.
Y llegamos al final. Y el final comienza con la primera canción a la que Pepe Domingo Castaño dio paso en la radio.
No, esta notte amore non ho più pensato a te.
Eran las 5 de la tarde de un día ya histórico de 1964. En Radio Galicia, Pepe pronunciaba estas palabras. Y ahora canta para ustedes ese gran cantante, de gafas como yo, que se llama Jimmy Fontana. Il mondo.
Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me.
Podéis imaginar la emoción del primer día de Pepe. Desde luego, nunca se le pudo negar el buen gusto. Pero hoy nos queremos quedar con sus palabras. Con sus palabras en un momento muy especial. Ni siquiera es de este año, es del año pasado. De su último cumpleaños en antena. Aquel 8 de octubre, Pepe cumplía 80 años. Y había algo que le bullía por dentro. No sabemos muy bien qué es lo que era. Pero esos 2 minutos con los que comenzó aquel día Tiempo de Juego, ya son historia de la radio.
Hoy es un día
felicidades
especial, difícil, duro, pero hermoso. Y creo que Tiempo de Juego debe empezar de otra manera distinta a lo habitual. Saltan los 80 y noto que se acerca un poco más el horizonte. Se me escapa del alma un suspiro tan largo como el tiempo. Los besos que me dieron ya no vuelven. Y he aprendido a mirar el calendario con ojos más cansados y más lentos. Me asaltan los 80 y viene de la radio un tufillo rebelde a tiempo muerto, como si de repente los árbitros de octubre engañaran al VAR de los deseos para marcar el gol en el descuento. Me asaltan los 80 y empiezo a ver distintos a los míos. Mis hijos se me alejan de los ojos. Mis nietos me recuerdan demasiado que la vida es aquello que se muere. Y mi Tere sigue ahí dándolo todo en un partido loco con el final escrito en el que solo ella sabe marcar los goles. Y vosotros, mis amigos de días y de noches, sé que andáis por ahí de copa en copa manteniendo muy vivos los recuerdos de cuando todo era más intenso. Con teneros ahí ya es suficiente para decirle a octubre que no le tengo miedo y que dentro de un año aquí estaremos juntos nuevamente porque estando vosotros a mi lado, no se me olvidará seguir cumpliendo.
Pero qué grande, macho, qué grande. Qué asqueroso el poeta este, qué puñetero.
Desde luego, qué gran razón tenía Paco. Qué grande y qué asqueroso a la vez el puñetero poeta. Qué capacidad tenía de emocionarnos a todos. En fin, ya lo dijo todo Pepe y con eso nos vamos a quedar para siempre. Hasta aquí este programa especial de Navidad, mañana más a la misma hora en el mismo sitio. Y gracias, sobre todo gracias, por escuchar El Partidazo. Gracias por hacer a este programa otro año más el programa líder de la Radio Deportiva Nocturna. Feliz Navidad y que la radio os acompañe.